en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se ha confirmado lo que el presidente del gobierno anunció en un mitin electoral este fin de semana, y es que el gobierno, el Consejo de Ministros, ha dado luz verde a la medida según la cual las personas con discapacidad igual o superior al 45% bastará con que hayan cotizado durante 5 años para acceder a la jubilación anticipada. Hasta ahora necesitaban al menos 15. Es una reducción sustantiva que forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, según ha indicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Con esta medida te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Me decía Iria esta mañana, qué lejos me pilla a mí estas cosas de la jubilación.
Un poquito, yo creo que sí que me pilla un poco lejos. Quiero pensarlo.
Ni siquiera la jubilación anticipada.
No, no.
Lo tuyo sería mucho anticipar.
Mira, yo todavía pienso que los 30 están lejos. Imagínate la jubilación.
Pues no te... Fíjate cómo cambia la noción del tiempo, ¿verdad?
Eso te iba a decir. Ella está empezando, nosotros acabando. Y todavía lo vemos lejos.
Pero sobre todo, además, es la percepción del tiempo. Porque dice que ve lejos lo de los 30 años.
Yo también los veo lejos. de manera distinta.
Pero en el retrovisor.
Claro. Ella los ve en el horizonte y yo los veo a la espalda.
Pero ella hace mal en ver lejos lo de los 30, porque cuando se quiera dar cuenta, sí, ha llegado a los 30.
Pero es que todavía está en esa barrera que se la van a empezar a pasar los años rapidísimamente.
Me voy a ir a llorar, ¿eh?
Bueno, los que no lloran es aquellas personas que tienen discapacidad mayor del 45% y que se van a poder jubilar antes. Hay algunos que tachan la medida de electoralista porque se aprovecha en esta campaña electoral para tomar una decisión de estas características, pero me imagino que a las personas beneficiadas pues les dará igual que estemos en campaña que no.
Eso digo,
porque
yo
les vendrá muy bien, ¿no?
Exactamente. A ver, las medidas que sean buenas se tienen que tomar sea el momento que sea. ¿Qué es, bueno, por campaña? Pues bueno.
Bueno, pues aprovechemos que haya muchas campañas.
Exactamente.
Para que beneficien.
Que nos beneficien también a los demás.
Exacto, exacto. En fin, nos lo puedes comentar en nuestras redes sociales.
Exacto, puedes hacerlo, ya sabes, eso, comentar eso, o darnos cualquier otro tipo de sugerencia, o seguir los contenidos del programa a través o bien de Twitter con @MadridTrabajaOM.
O bien a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Y empezamos con las oportunidades de trabajo. Tenemos oposiciones para 169 auxiliares de archivos, bibliotecas y museos.
Del total de estas plazas se van a reservar 8 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado o igual o superior al 33% y 6 plazas para promoción interna. El proceso selectivo se va a realizar mediante el sistema de oposición para los aspirantes que se vayan a presentar por el sistema de acceso libre y mediante concurso oposición para aquellos que se presenten por promoción interna. La fase de oposición consistirá en un cuestionario escrito y en la resolución por escrito también de 2 supuestos casos prácticos. Para poder ser seleccionado, los aspirantes deben estar en posesión o en condiciones de obtener el título de bachiller o titulación equivalente. El plazo de presentación de solicitudes va a estar abierto hasta el próximo 12 de junio.
Trabajo para conductores de autobuses de pasajeros.
Buscan 5 personas que tengan carné de conducir tipo B con al menos 2 años de antigüedad, con más de 8 puntos y con disponibilidad inmediata. Ofrecen un contrato indefinido, variedad de horarios, tarjeta de combustible, seguro de multas y salario según convenio.
Una tienda de un hospital de Alcalá de Henares necesita dependiente.
Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder optar a ella es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo. Además, también exigen que los interesados presenten el certificado de discapacidad o igual o superior al 33%, que cuenten con al menos un año de experiencia y que sepan manejar un TPV. Ofrecen un salario de 1.200 euros brutos al mes.
Oportunidad para jardineros en Guadarrama.
Necesitan una persona que se encargue de las tareas de mantenimiento en jardines y obra de jardinería y que cuente con experiencia en el manejo de maquinaria, riegos y plantas. Solicitan que los interesados estén en posesión del carnet de producto fitosanitarios y del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.200 euros brutos al mes en 14 pagas.
Empresa de San Blas necesita personal de mantenimiento y limpieza para un gimnasio.
Los seleccionados se van a encargar del mantenimiento y de la limpieza del gimnasio. Exigen que los interesados cuenten con al menos 12 meses de experiencia previa en el puesto y que tengan carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido, un horario de 6 a 4 de la tarde y salario a definir en la entrevista.
Y terminamos con una oferta de trabajo para operarios de lavandería en Fuenlabrada.
Para poder optar a esta oferta, también es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo. Exigen que los interesados estén en posesión del carnet de conducir y del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Buscan personal para trabajar a jornada completa con turnos rotativos de mañana y tarde. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas también.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con alguno de los requisitos que te hemos mencionado, puedes enviar tu currículum, pero como primera parte, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de mayo. Después de haber tenido ayer un día un tanto especial, porque fue festivo en Madrid capital y en algunos municipios como Alcobendas, ahora le toca el turno a la normalidad, entendida como ese día en el que todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid, ahora me van a decir de no sé qué pueblo que es festivo, pues me van a perdonar, pero yo creo que en la mayoría de la Comunidad de Madrid hoy ya es un día normal, ¿o no es así, Gloria Alonso? Sácame de este jardín en el que me he metido involuntariamente.
Buenas tardes, pues la verdad que no tengo ni idea. Yo te puedo decir que aquí en Madrid hoy es un día laborable.
Un día laborable. Y como en Madrid es laborable, en Madrid capital ya, en el resto de la comunidad también.
Pues bueno, hombre, supongo que hay, seguro que hay en algún lugar en el que están disfrutando de alguna fiesta, pero la verdad que sí que es cierto lo que estás diciendo. Si en Madrid capital se trabaja, yo creo que eso empuja un poco a que en otras localidades también se tenga que hacer.
Hombre, ayer comentábamos de hecho que aunque hay personas que trabajan en otros municipios, hay muchas empresas que tienen el convenio adscrito a las festividades locales de Madrid capital.
Sí, 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 efectivamente. Y por, bueno, pues porque al final es bueno, más eficaz, ¿no? Si la mayoría de la clientela y proveedores están en la capital, pues bueno, no queda más remedio, ¿no?, que ajustarse a sus ritmos.
Hombre, y luego que resulta como referencia, digamos, más fácil de recordar, ¿no? Porque de repente estás trabajando en otro municipio y a lo mejor no sabes las fiestas locales del municipio, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Pero bueno, como ahora y bueno, afortunadamente gracias a la tecnología trabajamos con tantos lugares, te puedo asegurar que ayer hubo a gente que se le olvidó que en Madrid era fiesta.
Ya, no, no, muchísima gente, seguro, seguro. No sé si a Miguel Muñoz se le olvidó. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, sí que se me olvidó porque realicé una serie de gestiones, aunque fuesen telemáticas, con la Seguridad Social y la página web daba una serie de fallos muy extrañísimos. Y entonces ya caí en la cuenta, digo, probablemente el informático que esté gestionando la página está de vacaciones, porque es San Isidro.
Pero vamos, que funcione mal la página de la Seguridad Social no es porque fuese San Isidro, sería por otra circunstancia. Pero la página puede funcionar sola sin necesidad de que el informático esté ahí.
Sí, pero hay veces que se producen errores que parecen casuales, ¿no? Y a lo mejor no lo son tanto, ¿eh?
Ya, no sé. Bueno, que enseguida vamos a hablar de ENISA, que es un organismo del que podemos estar muy pendientes. Miguel, no sé si alguna vez te has acercado a ellos o conoces un poco el funcionamiento, porque digamos que todo el mundo que se dedica al trabajo autónomo conocemos más al ICO que al ENISA, ¿no?
ENISA, bueno, sí, nos acercamos. Es que como es tan un organismo tan específico, más orientado a las tan famosas startups, ¿no? Que además son ellos los que realmente califican si una empresa puede ser considerada como tal o no. Y es lo que están ellos orientados un poco a financiar y ayudar a este tipo de proyectos más tecnológicos, no más que el ICO, que el ICO es, bueno, pues todos los proyectos valen. Ellos son un poco más específicos, más técnicos y más modernos, ¿no? Porque financian proyectos muy, muy modernos.
Bueno, a lo mejor hoy aclaramos si eso es cierto o qué parte tiene de cierto o qué parte no. Mira, Gloria por debajo asiente.
Sí, porque, bueno, hoy seguramente nos sacarán de dudas, pero yo creo que si piensas en un proyecto tecnológico de digitalización de alguno de los de las líneas de negocio, también puedes acceder a él. Al menos durante un tiempo fue así, porque desde empieza sí que lo pensamos y de hecho contactamos. Y bueno, pues luego, pues como tantas cosas, no seguimos adelante, pero sí que en su momento estuvimos en ello. No sé si estoy equivocada en este momento.
Pues también lo vamos a averiguar. Dadme unos minutos que vamos a escuchar unos consejos y enseguida ya hablamos con el máximo responsable de ENISA.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Pues vamos a resolver alguna de esas dudas que Miguel Muñoz y Gloria Alonso nos planteaban al principio del programa y otras muchas, porque se ha aprobado recientemente en el Consejo de Ministros una partida de 98 millones y medio de euros para financiar la línea PYME, la línea Jóvenes Emprendedores y la línea de empresas de base tecnológica de ENISA. Vamos a saber cómo funciona este organismo en contacto con su CEO, con José Bayón. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues en principio estábamos comentando, ENISA es solamente para proyectos de estos modernos, de startup, etcétera, etcétera.
Bueno, ENISA, por sus siglas, es la Empresa Nacional de Innovación, es una empresa pública, un instrumento público. Se escuchaba un poco, efectivamente, similar al ICO, pero más específico, eso es correcto. Pertenecemos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Tiene 40 años la entidad y desde hace 20 se dedica específicamente a la financiación de empresas, bien startups, como llamamos, pero también pymes que quieren innovar. También financiamos, de hecho, la mitad de nuestra cartera son pymes, eso sí, tienen que tener un proyecto innovador por detrás. Innovación en un sentido amplio, no estamos hablando de I+D. De hecho, bueno, pues financiamos muchos modelos de negocio en todos los sectores. Son ya en estos 4 o 5 últimos años que yo llevo desde que entré pues, al Ministerio con la ministra Reyes Maroto, ya son 3.000 proyectos, 8.200 los que lleva ENISA y, bueno, pues como digo, de todos los sectores, siempre orientados a la innovación.
Otra cuestión también, José, es que estamos hablando de líneas de financiación, de préstamos, sí. Es decir, que hay que devolverlos, ¿no? Es verdad sí. Que en unas condiciones muy ventajosas con respecto a lo que puede ser el acudir a una entidad bancaria, pero hay que devolverlos.
Efectivamente, son préstamos. Nosotros, el instrumento financiero que utilizamos y que además, bueno, pues ha demostrado que para este tipo de empresas, ya como digo, repito, bien startups o pymes que ya existen y que quieren innovar, es un instrumento útil, incluso más útil a veces que las propias subvenciones, ¿no? El dinero a fondo perdido son préstamos, pero son préstamos muy beneficiosos, para empezar, porque no pedimos aval ni garantía. Luego también no diluimos capital, es decir, no entramos a formar parte de las empresas. Tenemos unos periodos de carencia de evolución muy, muy grandes, ¿no? Hasta carencia mínima de 2 años y máxima hasta de 9, 10 años. Y además cofinanciamos, lo cual realmente es una ventaja porque arrastramos el capital privado, ¿no? Que es tan importante en estas empresas cuando empiezan, no solo esta parte pública, sino también tener esa financiación privada del tipo que sea, ya sea bancaria o a veces de, bueno, fondos de inversión, venture capital, business angels, en fin, todas las figuras que hay de inversión de capital privado en este momento.
Por lo que entiendo, entonces, cuando una empresa se acerca a vosotros y pide, por ejemplo, en la línea PYME, el mínimo es de 25.000 euros, el máximo de 1.5 millones de euros, si no me equivoco, para que yo pida, por ejemplo, como PYME 25.000 euros, tengo que poner yo otros 25.000.
Bueno, exactamente ponerlos tú no. Hay que encontrar, digámoslo así, otros 25.000. Eso es verdad, cofinanciamos un 50%, pero como digo, no tienen que ser necesariamente
de mi bolsillo,
propios.
Claro.
Claro, puede ser incluso algún otro instrumento público o autonómico del tipo que sea que acompañe. Y en cualquier caso, como digo, aunque puede parecer una dificultad de inicio, realmente es una de las cuestiones que hace más útil nuestro préstamo, porque al final cuando entramos nosotros se suman otros agentes porque de alguna manera actuamos como entidad certificadora, ¿no? Por la trayectoria que tiene la propia ENISA y el trabajo que ha hecho, y al final realmente lo que hacemos es multiplicar el esfuerzo que hace en este caso el Estado, la Administración Central.
Y claro, nos has comentado la línea de empresas de base tecnológica, que sería la que corresponde más o menos a las startups, si no me equivoco.
Sí.
La línea PYME, que es esta que estamos comentando para pequeñas empresas innovadoras, podría ser también una persona autónoma, entiendo, ¿no?
No, autónomos no. Autónomos es verdad que en nuestro caso no, porque hay que estar constituido como sociedad. Pero bueno, es verdad que puede ser una sociedad de una de dos personas, ¿no?
Sí.
O sea, no es régimen de autónomo, porque al final lo nuestro es un préstamo hipotecario y actuamos, como digo, a un préstamo con préstamos a sociedades constituidas. Correcto. Pero bueno, tenemos muchas que empiezan pues con una o dos personas
y
luego van creciendo.
Una SLU, por ejemplo, ser, ¿no?
Exacto.
Y luego, la tercera línea para jóvenes emprendedores, ¿qué proyectos son?
Jóvenes emprendedores es muy similar a emprendedores. Bueno, realmente, como digo, más allá de las líneas, ¿no?, que es una forma más administrativa de articularlo, tenemos dos tipos de préstamos. El préstamo que son, digamos, para emprendedores, empresas, startups, como bien decías, que puede ser similar a base tecnológica, es muy similar a la de jóvenes emprendedores, que son para empresas que están arrancando. Y luego la línea PYME crecimiento, en la parte de emprendedores solo llegamos hasta 300.000 euros, y en la parte de pymes que siguen innovando y creciendo podemos llegar hasta 1,5 millones. Luego tenemos, aparte de las líneas generalistas que abarcan todos los sectores, excepto el financiero propiamente dicho, digo propiamente dicho porque, por ejemplo, aplicaciones relacionadas con lo que es el fintech, fintonic, todo esto sí lo tenemos financiado, o el inmobiliario también, que son los únicos que tenemos excluidos. Como digo, tenemos alguna otra línea de carácter más específico a propuesta de los ministerios que quieren reforzar esas áreas. En este momento tenemos una para el sector agro, a propuesta del Ministerio de Agricultura, otra para emprendedoras, mujeres con proyectos medios, altos tecnológicos del Ministerio de Economía, y otra para industrias culturales, creativas y audiovisuales, que está creciendo mucho también con el Ministerio de Cultura y Economía.
Y en todas más o menos el funcionamiento es parecido, ¿no? Y la forma de acceso también.
El funcionamiento es parecido, es un instrumento bastante sencillo, ¿no? Bueno, dentro de que es dinero público, evidentemente hay que estudiarlo, analizarlo,
mirarlo con lupa,
cuidado, ¿no? Y mirarlo con lupa, pero es un instrumento sencillo porque no es ayuda a Estado. Eso también es una ventaja, pues que hace que no haya a lo mejor que estar identificando y analizando hitos como con otro tipo de préstamos. Nuestro único canal de entrada es la página web, en isa.es, y ahí quien tenga interés, pues yo le animo a que desde ya pueda acceder, mirarlo. Lo que hacemos es pedir un plan de negocio.
Digo, luego una de las cosas que más pereza da, y me vas a disculpar porque, claro, no es culpa vuestra, porque estamos hablando de dinero público, es eso, los papeles que nos podáis pedir.
Sí, pero no es un procedimiento, como digo, realmente complicado, ¿eh? O sea, es más sencillo incluso que pedir un préstamo a un banco en un momento dado, porque lo que pasa es que, lógicamente, pues tenemos que pedir información, ¿no? La información que pedimos, hay tres requisitos básicos imprescindibles, que es, como hablábamos antes, estar constituido como una SL, como una sociedad, tener un proyecto innovador en un sentido amplio y tener sede social en España. A partir de ahí, pues pedimos, como digo, el plan de negocio, un poco el equipo, lo que se pretende hacer, y posteriormente, si la empresa tiene más de 2 años, sí que pedimos ya los estados financieros. Con todo eso, evaluamos si asignamos un nivel de riesgo, un rating, y dependiendo de ese rating, pues aprobamos o no el préstamo, y lo aprobamos por una cantidad u otra.
Por un tipo de interés u otro, ¿no? En función del rating.
Eso es. Tenemos dos tramos de intereses, un interés fijo y un interés variable que depende de que haya beneficios. Es evidentemente, digamos, la parte menos atractiva del préstamo, pero tiene que ser así para no ser ayuda de Estado, no entrar en una competencia que no sería legítima con otros financiadores. y a cambio, como digo, de no pedir aval ni garantía, que es algo fundamental en empresas que están empezando, ¿no?
Importante.
Para hipotecar su futuro.
Claro, claro que sí. Gloria, ha cambiado mucho con respecto a lo que decías cuando la época en la que te estuviste planteando la posibilidad de acudir a ENISA.
Pues creo que no, y acabo de recordar por qué no continuamos. Pues como bien decías, no solo la pereza, sino el tiempo que hay que dedicarle a la solicitud, y en nuestro caso pues también era, bueno, pues analizar, tenían que analizar los estados financieros, y creo que en ese momento no eran muy recomendables seguramente. Luego mira, el tiempo ha mostrado que sí que seguíamos siendo solventes, pero en aquel momento, bueno, pues igual había que hacer un esfuerzo de otro modo. Así que nada, lo seguiré considerando para un poco más adelante, porque igual ahora sí que, bueno, podría solicitarlo.
Claro, hay que tener en cuenta, si me permitís, al hilo de esto que comentaba Gloria, porque es muy interesante, que hay muchos instrumentos financieros. Es decir, que a veces nosotros no nos encaje, no aprobemos un préstamo, en absoluto significa que el proyecto o la empresa en este caso es mala. Simplemente, y nos ha pasado en muchos casos con empresas muy, muy conocidas, hemos financiado de todo, ¿no? Desde Cabify, o La Luz, Másmóvil, Wallapop, Privalia, Ecoalf, en fin, todos los sectores. Y algunas en un momento dado, pues no aprobamos el préstamo porque no era el momento. Y luego después han venido y sí lo hemos aprobado. Esto de la financiación, no solo con nosotros, con todos los instrumentos públicos y privados, hay que ver y entender y encajar en qué momento hace falta un instrumento u otro.
Bueno, es que más que el que haga falta, es que a lo mejor en el momento en el que hace falta es cuando no lo digo solamente por ENISA, lo digo incluso cuando uno va a una entidad bancaria, ¿no? Que dices, bueno, pues es que ahora el momento que yo lo necesito es ahora, pero mis cuentas a lo mejor no me avalan en la petición, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay veces que, y más en este momento, ¿no? Donde realmente financiación pública hay mucha, pero también privada, ¿no? Porque el capital privado ha entrado por fin desde hace unos años a interesarse, bueno, no solo por sectores o actividades con menos valor añadido, sino con actividades más relacionadas con el emprendimiento, la innovación. Hay que tener en cuenta, como digo, que hay muchos instrumentos, ¿no? Y a veces no es uno el que encaja, es otro. O hay que esperar un poco más, en fin, es algo que tampoco es sencillo, ¿no? De identificar, pero que es parte de lo que les ocurre a todos los emprendedores, a quien empieza una empresa. Bueno, pues tienen que encontrar qué instrumento puede ser, a veces que no encaja. Pero en general se suele encontrar, ¿no? Si realmente el proyecto merece la pena de una u otra forma, con un instrumento u otro, un proyecto que tiene una gran carga de I+D, en la fase inicial no le encaja en un ENISA, sin embargo le puede encajar un CEDETI u otros proyectos, ¿no? Ya. Mientras que después nosotros sí entramos y otras instituciones no entran, ¿no?
Bueno, no sé si Miguel, como asesor de empresas, es capaz de saber qué necesitamos en cada momento. Miguel, qué complicado eso.
Sí, bueno, además lo decías tú también, ¿no? Que realmente cuando a las empresas acuden a organismos como ENISA, pues realmente necesitan el dinero en ese momento, y bueno, pues si se encuentran con que no es el momento puntual suyo, pues a lo mejor ya no vuelven, como decía Gloria, ¿no? Ya no vuelvo porque yo necesito el dinero ahora. Pero sí que es verdad que es muy importante saber, sobre todo, que existen este tipo de organismos, porque hay empresas que realmente, pues hoy en día los negocios son cada vez más avanzados, más tecnológicos, y bueno, no desconocen la existencia o la posibilidad de que su proyecto puede ser financiado incluso hasta el 50%, con este tipo de entidades. Por eso digo que es muy importante divulgar un poco la existencia, ¿no?, de ese potencial que tiene organismos, por ejemplo, como ENISA, ¿no?
Hombre, y sobre todo estamos hablando de también esas últimas líneas que nos comentabas, José, de la industria audiovisual, de la industria agraria, de las mujeres emprendedoras, que a lo mejor incluso es menos conocido porque tenemos esa imagen, ¿no?, de startup en ISA, pero bueno, a lo mejor no hace falta, hay que ser innovador, pero no necesariamente una startup, que por otra parte, esto de la definición de startup es muy complicado, ¿no?
Claro, startup yo creo que todos tenemos, teníamos, ¿no? Porque va cambiando un poco, asociado quizás a esa empresa muy tecnológica y de una plataforma digital, ¿no? Pero realmente la tecnología abarca muchísimos sectores, claro. No solo las plataformas, ¿no? Abarca todo tipo de sectores, el sector agro también, pero bueno, sector espacio que estamos financiando y cualquier otro, ¿no? Y aparte de eso, que serían startups, es decir, startup entendida como realmente una empresa de alto valor tecnológico y gran capacidad de crecimiento rápido, así es como se entiende en general una startup, pues también tenemos las pymes, ¿no? Pymes, y tenemos muchas que tienen algunas incluso, bueno, décadas y 50 y 60 años que quieren seguir innovando y acuden a nosotros y también tienen ese respaldo.
Bueno, pues ya, además de la tramitación, ¿se tarda mucho en tomar la decisión una vez que tenéis el expediente, digamos, completo, por así decirlo?
No, claro, efectivamente hay que tener el expediente completo en ese sentido. Bueno, pues a veces nosotros en el momento que se accede a la página web y se pasa el primer filtro de admisión, asignamos un técnico, un analista que se pone en contacto, que pide la información. Cuando los préstamos son más elevados, como decíamos antes, pues se piden estados financieros, cuentas, etcétera. Puede durar un poco más, pero al final tenemos un procedimiento bastante, bastante rápido, ¿no?, para lo que es la administración, teniendo en cuenta hay un último paso, que es la firma ante notario. Eso es una póliza y lleva su trámite, obviamente, pero el tiempo medio que tenemos y que manejamos son entre 3.5-4 meses, un tiempo medio que en muchos casos, si en este año, por ejemplo, que ya tenemos disponibles las líneas, pues puede ser incluso más reducido.
Vale. Bueno, esto es importante, ya lo sabes, José, que cuando alguien pide un crédito, saber más o menos cuándo puede tenerlo, ¿no?, a su disposición, para saber cuándo puede dedicarlo a la actividad que corresponda.
El año pasado aprobamos 642 solicitudes, fue el récord anual histórico de NISA, por un importe de 106 millones, y todo ello se tiene que aprobar en el año natural y, por lo tanto, pues no son plazos tan grandes, ¿no? Ya digo que puede haber variaciones dependiendo de la información, de cuándo es el dinero, pero en general no son plazos altos, porque somos conscientes del público al que nos dirigimos. Claro.
Claro. José Bayón, CEO de NISA, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos asuntos.
Gracias a vosotros, encantado.
Nos cuentan desde Amazon que su objetivo es convertirse en el mejor empleador del mundo y por eso han querido investigar para conocer qué motiva a los jóvenes españoles a elegir una profesión. Iñaki Ugarte, director general de operaciones de Amazon en España, nos ha contado que dentro de la propia compañía hay una gran variedad de puestos de trabajo, tanto en el área logística como en otros departamentos. En Amazon en España se pueden encontrar hasta 400 profesiones distintas.
En España tenemos más de 400 diferentes en España. Desde que empezamos con la automatización, hace 15 años, se han creado, ¿no?, que es, muchas veces hablamos de cómo ha cambiado el trabajo, en cómo los avances transforman el tipo de oficios que hay. Bueno, pues desde que empezó la automatización se han creado más de 700 puestos de trabajo diferentes en el mundo que antes no existían.
Y es que el mercado laboral se ha transformado enormemente en los últimos 40 años en España. Antes, la influencia familiar podía marcar el camino de muchos jóvenes hacia determinadas profesiones. Hoy en día disponen de toda la información necesaria para apostar por caminos diferentes y lo pueden hacer por una compañía como Amazon, que según su responsable está comprometida con captar el mejor talento.
Para nosotros es muy importante atraer talento. Y lo que hemos realizado un estudio para saber cuáles son las motivaciones de la gente joven al elegir una carrera profesional. Y lo que hemos visto en este estudio es que un 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años, una de sus principales motivaciones al elegir su carrera profesional es la cultura, ¿no? Es la creatividad. Y entonces, ¿qué mejor lugar para presentar los resultados de ese estudio que aquí en el Museo del Prado, rodeado de cultura?
Para presentar ese estudio sobre las inspiraciones profesionales de los jóvenes, los responsables de Amazon, en colaboración con el Museo del Prado, han ofrecido la posibilidad a un grupo de sus trabajadores de realizar una visita muy especial a la Gran Pinacoteca. Se trata de una ruta guiada por alguna de las obras más representativas del museo, entre las que destacan las hilanderas de Velázquez, la fragua de Vulcano o las Meninas. Al final del recorrido, una entretenida charla entre Iñaki Huarte y nuestro compañero Carlos del Amor, periodista de Televisión Española especializado en el mundo de la cultura. Carlos reivindicaba la influencia que el arte tiene en nuestras vidas.
Yo creo que el arte es que está en nuestro ADN, ¿no? Vivimos rodeados de arte y luego te dediques o no al mundo artístico, es una fuente de inspiración inagotable, ¿no? Interminable. Y creo que el primer deslumbramiento que produce el arte es si te puede llevar a intentar que tu profesión sea dentro del mundo del arte. Luego el tiempo te puede poner en un sitio o en otro, pero es un primer deslumbramiento que es muy recomendable además.
La labor de los artistas de antaño en la representación de los oficios de su época fue crucial para nuestra comprensión de la realidad laboral pasada. A modo de auténticos e influyentes, estos creadores han conseguido legar un testimonio vívido y duradero. Hoy en día su obra sigue inspirando a muchos.
Velázquez dibuja unas hilanderas y eso ejerza, claro, son oficios de hace tiempo que siguen, ¿no? Pero oficios que quizá en aquella época Los pintores eran influencers, marcaban muchas veces, ¿no? Las normas de estilo, de vestimenta, etcétera, etcétera. Así que es el arte, de alguna forma, claro, Velázquez es un influencer en toda regla, ¿no? Marcó el camino a muchos otros artistas y marcaría muchas modas imperantes él y otros muchos.
Al final era, no voy a decir la prensa, pero era una forma de retratar, ¿no?, qué es lo que ocurría hace muchos años. Y ha sido muy bonito a lo largo de la visita de hoy, pues justo el contraste entre, oye, cuáles eran las profesiones del pasado, y no solo cuáles eran las profesiones del pasado, ¿no?, sino cuál era la carrera profesional que alguien elegía y cómo eso ha ido evolucionando. Porque cuando en muchas de las pinturas, oye, es que tú nacías formando parte de una familia que se dedicaba a una profesión, y tú te ibas a dedicar a esa profesión y no tenías otra opción. Hace 30 o 40 años, oye, se empiezan, bueno, mucho antes, ¿no? Pero hace 30 o 40 años, cuando yo empezaba a pensar en cuál iba a ser mi carrera profesional, tenías muchas más opciones abiertas. Y actualmente ha habido un cambio de paradigma en los últimos 10, 15 años, se democratiza el viaje, la era digital nos da acceso, un mayor acceso a la cultura, y entonces vemos esa evolución también donde ya no es a lo que yo estaba predestinado a hacer, no es las influencias familiares que me podían marcar hace 30 o 40 años, lo que veía en mi entorno. Ahora en la era digital estoy expuesto, ¿no?, a muchas, bueno, pues a mucha más información que me permite tener una vocación diferente a la que podía estar pensada en mi entorno.
Y nos damos cuenta de que han cambiado mucho las cosas. La irrupción de los procesos de automatización y lo que nos espera en el futuro con la llegada de la inteligencia artificial provoca la irrupción de nuevas profesiones. En Amazon, por ejemplo, ya trabajan con robots como Drives, Proteus o Robin. Es posible que algunos piensen que los avances tecnológicos y robóticos pueden sustituir a las personas, pero es todo lo contrario. Desde Amazon consideran que la tecnología crea nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, desde que se comenzó a desplegar la automatización, Amazon ha creado 1 millón de puestos de trabajo en todo el mundo. Iñaki Ugarte, de hecho, asegura que disponen de un lugar para cada inquietud profesional y son de lo más diverso.
Bueno, Javier, me gusta decir que en Amazon tenemos un puesto de trabajo diferente para las diferentes motivaciones, ¿no? Al final te habla de más de 400. Las que están hoy en día más demandadas, pues desarrolladores, por ejemplo, de hardware y software. También tenemos Prime Video en España, entonces guionistas, gente que se dedica al mundo del arte o del cine, también son carreras demandadas. Especialmente durante las últimas semanas, ¿cuál es una de las cosas que empieza a hablarse más, ¿no? Pues es gente que se dedique a la inteligencia artificial. Al final, todos los cambios tienen una parte muy positiva, ¿no? De cómo nos ayudan a evolucionar en el trabajo, de cómo nos ayudan desde un punto de vista creativo. Sí que es muy importante que cada vez que surgen estas nuevas formas de trabajar, estas profesiones, estas herramientas estén al servicio de las personas y no al revés.
De hecho, en la visita al Museo del Prado nos hemos encontrado, por ejemplo, con Sandra García, titulada en Medicina del Trabajo, que vela por la seguridad y la salud de los trabajadores de Amazon en su centro de Illescas. Su labor va mucho más allá del mero proceso burocrático de las normas que deben cumplirse. Habla con auténtica pasión de su trabajo en esta compañía.
Sí, soy médico del trabajo y bueno, trabajo en una de las empresas más importantes del mundo. Creo que el número de empleados, la más importante del mundo. Y es un privilegio porque me da oportunidad de crear muchas cosas, muchos procedimientos y mejorar siempre en pro de la seguridad y la salud de mis trabajadores.
En un sector que es muy importante, la prevención y la salud laboral.
Por supuesto, es una empresa que mueve muchísimos objetos, muchísimos productos y a una velocidad impresionante. Y hay que estar pensando siempre que nuestros trabajadores son altamente cualificados y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos porque formar a cada uno de nuestros trabajadores toma un tiempo importante y gran parte de ese tiempo de formación es para que trabajen con seguridad.
Pasión que comparte Javier Gijón, un joven que trabaja en la plataforma logística de Illescas desde que se estrenó hace 2 años. Había estudiado logística y comercio internacional y espera seguir prosperando dentro de la compañía.
Yo anteriormente ya había estudiado logística y comercio internacional. Y es algo que me apasionaba, ¿sabes? El sentir que el mundo está comunicado, que el comercio está en todas partes, bueno, es algo que me fascina.
Bueno, y en cualquier caso, con los estudios que tienes y ahora la experiencia, me imagino que te planteas pues el seguir hacia adelante, ¿no? El prosperar dentro de la propia empresa.
Sí, bueno, me dieron roles importantes dentro de la empresa. Hay veces que estoy dando la entrada a los camiones, sellando la documentación, estando en contacto con los compañeros que les acompañan a los muelles. Y bueno, en un futuro, si abren más plazas, me planteo presentarme. Ya me he presentado varias, pero el proceso de selección es difícil. No es algo fácil.
Y es que Amazon busca ser la mejor empleadora del mundo. Tiene claro que para ello debe encontrar el mejor talento posible, ofrecer posibilidades de formación y desarrollo profesional. Su apuesta por España y especialmente por la Comunidad de Madrid es clara, porque a sus instalaciones logísticas repartidas por nuestra región se suma un innovador hub digital y otras divisiones de la compañía como Amazon Prime Video o Audible, entre otras.
Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos también cursos que te pueden abrir la puerta del mercado laboral, por ejemplo, con el primero sobre implantación y animación de espacios comerciales.
Es un curso online de 310 horas de duración que otorga el certificado de profesionalidad. El objetivo es definir, organizar y supervisar la implantación y animación de espacios comerciales, tanto interna como externamente, de acuerdo a las especificaciones y criterios de calidad establecidos en condiciones de seguridad y prevención de riesgos. Lo imparte Mopecor y comienza el 23 de mayo.
Hay un segundo de instalación de sistemas técnicos de pavimentos empanelados y mamparas.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Tiene una duración de 310 horas, lo imparte Adara Formación de Rivas, Vacia Madrid, y comienza el 23 de mayo. El objetivo es instalar pavimentos elevados registrables y sistemas desmontables de mamparas y empanelados técnicos, así como también pavimentos ligeros con apoyo continuo.
Hay un curso que te va a enseñar a hablar en público.
Sí, es un curso que comienza el 29 de mayo y está organizado por Móstoles Desarrollo. Está dirigido a personas desempleadas que quieren optar a este curso. Para ello deben tener la demanda de empleo actualizada y solicitarlo en la oficina de empleo indicando el código del curso. Tiene una duración de 60 horas teóricas y el objetivo es adquirir confianza y seguridad en el desarrollo de presentaciones eficaces adaptándose al auditorio.
Y un último de Photoshop.
Es un curso online de la Escuela Virtual del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Al finalizar el curso, el alumno tendrá un conocimiento de las distintas herramientas y opciones de Photoshop que permite modificar el tamaño, la forma, el color y la definición de cualquier tipo de imagen, así como también lograr sorprendentes efectos especiales que personalicen trabajos de diseño gráfico, ilustraciones, campañas de publicidad, logotipos, etc. Tiene una duración de 40 horas y el único requisito es ser mayor de 14 años y estar empadronado en el municipio.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? ¿Necesitas los enlaces para participar en ellos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web, están ya los cursos de formación de este 16 de mayo. Y tenemos ya preparada nuestra cooperativa de esta semana, que es Germinando. Vamos a hablar con una de sus socias, que es Julia del Valle, y vamos a conocer un poquito más su actividad. Julia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de saludaros.
Igualmente, porque ¿qué es Germinando?
Pues Germinando es una cooperativa de iniciativa social que desde el año 2006 pues trabajamos en diferentes áreas vinculadas con el medio ambiente y la agroecología, como la formación, la consultoría o el emprendimiento.
O sea que estáis para ayudar a otras iniciativas, ¿no? Ya sea, me imagino, cooperativa como una empresa relacionada con ese sector de la agricultura y de la agroecología.
Bueno, pues sí, entre otras cosas, efectivamente una de las labores que hacemos es ayudar al emprendimiento de otras iniciativas. También es verdad que nosotras, cuando empezamos con nuestra empresa, había muy pocas ayudas y muy pocos recursos para poner en marcha proyectos de este tipo, y la verdad es que fue fundamental todo el apoyo que recibimos por parte de otras entidades que nos ayudaron un montón a crecer. Y bueno, pues queremos pensar que intentamos devolver un poco lo que recibimos. Entonces, además de proyectos de emprendimiento que podemos sacar adelante, pues siempre tenemos la puerta abierta cuando alguien necesita algo de apoyo.
Sí, porque también un componente importante vuestro es la formación, la sensibilización, ¿no?
Sí, eso es. Nosotras, bueno, cuando empezamos éramos en realidad tres amigas que teníamos ganas de buscar una alternativa laboral en nuestro sector que fuera digna y que nos permitiera desarrollarnos profesionalmente. Y empezamos con lo que pudimos, ¿no? Muy vinculado a la formación, a los huertos escolares, temas que nos gustan mucho y que nos apasionan. Y bueno, a partir de ahí, pues claro, 15 años, casi 18 años después, la cooperativa pues ha ido creciendo y se ha ido, bueno, las personas que estábamos en la cooperativa también nos hemos ido desarrollando profesionalmente en otros ámbitos. Entonces hemos mantenido esa actividad de formación, que es súper importante y una de nuestras actividades principales que nos gusta muchísimo, pero hemos ampliado otro tipo de servicios pues con la idea de poder seguir sosteniéndonos económicamente y poder responder un poco a los retos y a las necesidades que identificamos en la sociedad.
Pero entonces, no sé si te estoy entendiendo bien, la cooperativa se mantiene y cada una de vosotras, de manera paralela, desarrolla otro tipo de actividades profesionales.
No, todo lo hacemos en el marco de la cooperativa.
Correcto.
Lo único que hemos ido, pues yo qué sé, hay personas que con el tiempo han ido como encontrando mucha motivación en temas de emprendimiento y entonces han montado proyectos, han desarrollado iniciativas que tienen que ver con el emprendimiento, sobre todo con mujeres y con el sector agroalimentario.
Sí.
Y luego hay personas que han intentado desarrollar más ámbitos que tienen que ver con la consultoría y la investigación y otras que han desarrollado formación, pero
correcto,
siempre en el marco de la cooperativa. Sí,
o sea,
sí.
Que habéis ido abriendo cada una caminos, ¿no?
Que
han enriquecido la propia cooperativa al final.
Eso es, sí, efectivamente, en el marco de la cooperación. Y bueno, no lo he dicho al principio, pero somos una cooperativa de mujeres. Ahora mismo somos 15 personas trabajando. Y bueno, pues un poco intentamos ir avanzando en las áreas que nos parece que pueden ser interesantes o en las que pensamos que podemos aportar.
Y en la que no hay mucha presencia de mujeres.
Pues sí, efectivamente, hay algunos de los ámbitos en los que nos desarrollamos, como por ejemplo la formación para el desempleo, que hemos trabajado muchos años en el ámbito de la jardinería y la agricultura, donde éramos un poco rara avis. Afortunadamente esto va cambiando, ¿no? Y cada vez hay más personas vinculadas a ese sector, pero sí que nos ha costado. Hemos tenido que hacer un poco ahí de ser pioneras, ¿no? Algunas
claro.
cosas.
Hombre, que nunca está mal ser pioneras, pero es mejor que ese trabajo al final dé sus frutos, ¿no?
Hombre, por supuesto. Sí.
Bueno, pues...
Y de hecho ahora en emprendimiento es verdad que hay muchísimos proyectos liderados por mujeres a los que, bueno, a muchos hemos podido acompañarles y la verdad es que es una maravilla ver que hay tantas ganas de hacer cosas y de solucionar problemas. O sea que, sin duda, vienen vientos de cambio.
Bueno, pues vientos de cambio y que hacen honor al nombre de la cooperativa Germinando, a la que hemos dedicado hoy nuestro espacio, Julia del Valle. A seguir con los éxitos y a seguir germinando.
Sí.
en esas semillas que vais desplegando a lo largo de todos estos años. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y ahora tenemos nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte.
Bueno, hoy vengo a hablar un poco de ti.
¿De mí? ¿Por qué?
Bueno, ya verás, hoy vengo a hablar de Eurovisión.
Ah.
Pero por algo que tú me dijiste ayer. Bueno, sí. No sé si lo saben tus oyentes, pero tú eres un eurofan irredento.
Sí.
Hay que reconocértelo. Y entonces, yo te pregunté algo ayer y sí. Tú me contestaste algo que me encantó.
Sí.
No habremos quedado bien, pero lo hemos hecho bien.
Sí.
Y entonces, a mí eso me gustó, porque creo que tiene mucho que ver con la manera de enfrentarse a las cosas y a la vida. Y me gustó. Es decir, a veces no es importante dónde quedas o cómo quedas, sino tener la tranquilidad de las cosas bien hechas y de haber dignificado tu trabajo. Y a mí me gustó primero porque no solo es la única persona que me lo ha dicho de Eurovisión de este año, que me lo ha dicho más gente, venimos muy contentos. Dices, hombre, un puesto 17. No, venimos muy contentos porque lo que se ha hecho encima de ese escenario, por cierto, parte de esa canción ya sabes que es autoría de un amigo mío.
Sí.
Álvaro Tato.
Sí.
Pero bueno, aparte de eso, es que yo creo que es verdad que es el ver algo encima de ese escenario y decir, oye, está muy bien hecho. No lo reconocerán, habremos dado con el gusto de los demás o no. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo también defiendo, y muchas veces lo hemos hablado aquí, del trabajo, yo creo que ya no solo del autónomo, sino incluso del asalariado, pero el estar de acuerdo con que has dignificado tu trabajo. Y eso me gustó mucho y dije, pues mañana voy a hablar de esto. En el fondo voy a hablar de Eurovisión, bueno, en la forma voy a hablar de Eurovisión, pero en el fondo voy a hablar a lo que tú me has enseñado y lo que me dijiste ayer, que me pareció una elección hermosa.
Bueno, y que yo creo, además, Blanca Paloma dijo otra cosa, que podemos aplicarnos el cuento a los autónomos, la necesidad de arriesgar, incluso
claro.
Aunque uno no consiga el resultado apetecido, como ha sido este caso. Y yo estoy seguro que en eso coincide también Gloria, ¿verdad?, en el riesgo como parte de nuestra forma de plantearnos la vida a los autónomos y autónomas.
Es que si no nos quedaríamos paradas, ¿no? Yo creo que es la manera de, primero, de avanzar, y luego también tiene que ver con lo que es el propio emprendimiento, ¿verdad?
Claro, a todos nos gusta que nos lo reconozcan, pero no es necesario que el trabajo bien hecho, que lo reconozcan no es lo que le da categoría al trabajo.
No, el trabajo, claro.
La categoría se la das tú.
Pero
también ha dicho una cosa muy interesante, ella es, estaba preparada para ganar y para perder.
Claro.
Esa es la actitud.
Claro, es que tú que perteneces al mundo de la cultura, María, ¿cuántos actores y actrices y directores de teatro a lo mejor no reciben todos los premios que se merecen?
Bueno, ¿cuántos famosos hay en este universo? Pocos. ¿Cuántos trabajan en esto y están encantados de trabajar en esto, aún sabiendo que a veces para llegar a final de mes las cosas cuestan? ¿Muchos?
Claro, no, pero que luego al final a lo mejor no tienen el eco tampoco en, no solamente en el dinero, sino
no.
El reconocimiento público,
claro.
Digamos, ¿no?
Es que una cosa es la fama y otra cosa es el trabajo.
Claro.
Es un trabajo que te puede llevar a la fama, pero no necesariamente. Y el que no seas famoso no quiere decir que tu trabajo sea peor ni mejor.
Claro.
Si tú sabes, cada uno sabe lo que está bien hecho, lo que no está bien hecho.
Claro. Miguel, seguro que estamos de acuerdo, ¿o no? Que a veces...
Sí, yo conozco pocos casos de gente que haya hecho su trabajo bien, que trabajen responsablemente y que desarrollen su actividad de manera correcta y que luego no hayan triunfado en su negocio. O sea, lo digo desde el punto de vista de los autónomos. No conozco ningún caso en que, habiéndolo hecho bien, al final no hayan conseguido vivir de ello.
Ya.
Bueno, pues yo no puedo decir lo mismo.
Ya, claro.
Yo tampoco. Yo creo que es muy difícil, que se puede hacer bien y no, además de no tener la fama, puede ser que tampoco tengas el resultado que estás buscando,
sí.
Estás haciendo
y porque
bien.
Porque hay gente que a lo mejor trabaja peor, pero es más lista. Entonces...
Exacto.
Claro.
O tiene más suerte, o bueno, aprovecha el momento. Son muchas cosas.
Sí, efectivamente. Pues eso, volviendo al tema de Eurovisión, pues depende en el puesto que salgas. Si te toca delante de la gran favorita, pues te lo ponen peor, en fin.
Te fastidia.
Hay cosas que en la vida son están por encima de lo que es tu valía profesional y tu esfuerzo.
Claro.
Y es una nota.
Pero no
que,
por eso dejemos de hacerlo.
No, por supuesto que no. Faltaría más. Y una lección de vida que todos nos debemos apuntar, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, porque hoy estamos hablando de autónomos, pero como bien decías, María, puede servir para una persona asalariada.
Asalariada, yo también creo que un asalariado debe levantarse por las mañanas sabiendo que va a trabajar, intentando hacerlo lo mejor posible, porque también eso le dignifica a él como persona.
Desde luego. Y que luego los resultados son a largo plazo. Actuar en el corto plazo, pues bueno, te da una satisfacción momentánea y luego a lo mejor, si te he visto no me acuerdo. Lo digo también por casos de estos, porque recuerdo que cuando terminó el festival, Daniel Dije recordó que él había quedado más o menos como Blanca Paloma y ahí sigue triunfando en el teatro musical.
Sí, con sí, lo cual... sí, sí, sí. Perdona, ¿y cuánta gente que no ha ganado el festival ni llegó ni se arrimó a eso? Claro. Luego ha triunfado en la vida. Claro, tiene un camino muy largo. Es que queda mucho por hacer.
Claro que sí.
Para todos, para todos.
Pues María, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gloria, hasta la semana que viene.
Adiós, chao.
Miguel, te esperamos.
Vale, que vaya bien. Hasta la semana que viene.
Nos marchamos. Llegan las noticias. Mañana, empleo público. Hasta mañana.